Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Por eso son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, amaneciendo y en tu casa, hoy martes 8 de octubre del 2013, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, ya martes, por lo menos dejamos el lunes atrás. Tenemos todavía, estamos comenzando nuestra segunda hora de transmisión, así que le pedimos que mantenga la sintonía. Gracias por su atención, por estar con nosotros. Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Quedó Cuba excluida del más reciente informe del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. Deploró la legisladora cubana-americana Ileana Ros-Letinen la represión desatada el domingo en Cuba contra las damas de blanco y otros activistas. Dijo el presidente Barack Obama que negociará cualquier aspecto del presupuesto federal con los republicanos, pero no bajo la amenaza de suspensión de pagos ni de la paralización del gobierno. Y alabaron los expertos internacionales la cooperación de Siria en la destrucción de las armas químicas iniciada el domingo.
Hoy pasamos con las informaciones en detalle.
Cuba fue excluida del más reciente informe del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina de la Fundación Konrad Adenauer por no cumplir con los requisitos elementales de la democracia.
El caballero conversó sobre esta situación con Yanisel Rivero, del Directorio Democrático Cubano.
Requisitos básicos de democracia como elecciones libres y pluripartidistas y respeto a la libertad de expresión son inexistentes en Cuba, motivo por el cual la isla quedó excluida del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina de la Fundación Alemana Konrad Adenauer.
Sacar a Cuba de la lista de países democráticos de América Latina no es una sorpresa, porque sabemos que Cuba es uno de los países más represivos, no solamente del continente americano, sino del mundo.
La Fundación presentó en Berlín el informe, un instrumento que mide los avances o retrocesos de la democracia en el subcontinente latinoamericano. Uruguay, Costa Rica y Chile son los países que mayores avances en esta materia han logrado en la región, mientras que Venezuela ocupa el último lugar. Pero Cuba ni siquiera aparece en la lista.
¿Pero por qué sube la represión en Cuba? Porque hay un mayor activismo, porque hay más ciudadanos, más personas incorporándose a la lucha cívica no violenta.
El brutal hostigamiento cada domingo contra el grupo de mujeres activistas, Damas de Blanco, se ha convertido en una constante en los últimos meses. Este domingo no fue la excepción y tanto en Matanzas como en Santa Clara, opositores y damas de blanco fueron víctimas de golpizas y arrestos. Entre los detenidos, el premio Sájarov 2010 Guillermo Fariñas, quien fue reprimido cuando apoyaba a un grupo de damas de blanco.
Hubo como 10 o 12 detenidos, entre ellos Coco. A Coco lo golpearon mucho. Está sangrando por la cabeza y la oreja.
Los arrestados fueron liberados horas después, excepto Guillermo Fariñas, a quien no liberaron hasta ya entrada la noche. Por su parte, el Directorio Democrático Cubano reportó que la líder de la coalición central opositora, Damaris Moya Portieles, fue atacada este fin de semana por la policía política dentro de su vivienda en Santa Clara, durante el noveno acto de repudio que realizan contra ella y su familia en el último mes.
Exactamente las 6:04.
La congresista estadounidense de origen cubano Ileana Ros-Letinen deploró la represión desatada el domingo en Cuba contra las damas de blanco y otros activistas pro-democracia. En un comunicado de prensa, la legisladora republicana por la Florida dijo que está profundamente preocupada por la situación en la isla. Precisó que más de 135 disidentes fueron detenidos, y entre ellos, la líder de las damas de blanco, Berta Soler, y el ganador del premio Sájarov, Guillermo Fariñas. Ileana Ros-Letinen aseveró que el régimen comunista quiere silenciar a un pueblo que desea vivir en libertad y por eso Estados Unidos debe suspender las rondas de conversaciones que mantiene con las autoridades cubanas.
Y desde la isla tenemos que el pelotero Daniel Carbonell Arredondo, quien jugaba en Camagüey, salió de Cuba el pasado domingo con el anhelo de jugar en las grandes ligas de los Estados Unidos. Estas son las declaraciones que hizo el joven jardinero a Radio Martí.
No, me siento bien de estar aquí. Ya es un paso ya más cerca del propósito que tiene uno, ¿no? Llegar a las grandes ligas, y aquí nos encontramos esperando y luego presionar y jugar mejor que lo que nos gusta. Al principio el sueño era otro, pero ya después me di cuenta que este era el verdadero béisbol que quería jugar ahí. En estos momentos quisiera entrenar bastante y el propósito es llegar a la grande liga, al mejor béisbol.
En Radio Martí, exactamente a las 6:05.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que negociará sobre cualquier aspecto del presupuesto federal con los republicanos, pero no bajo la amenaza de la suspensión de pagos ni de la paralización parcial de la administración, que hoy cumple una semana. El mandatario aseguró que está dispuesto a trabajar, negociar y llegar a un compromiso de sentido común, aunque rechazó las circunstancias en las que los republicanos quieren alcanzar sus objetivos. El presidente subrayó la pérdida de servicio que están sufriendo los ciudadanos y llamó al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, a que someta a voto el proyecto de ley para una financiación temporal sin condicionantes. Obama recordó la necesidad de elevar el techo de la deuda que se alcanzará el próximo 17 de octubre e insistió en que es algo rutinario que se ha llevado a cabo más de 40 veces desde que el gobierno, el presidente Ronald Reagan, y no ha sido utilizado para negociar.
Por otra parte, tenemos que Estados Unidos envió sus condolencias a los familiares de 3 estadounidenses y un panameño que perecieron al estrellarse en Colombia un avión bimotor que participaba en operaciones internacionales antinarcóticos. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El Departamento de Estado informó este lunes en un comunicado que la pequeña aeronave contratada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos se precipitó a tierra con 6 personas a bordo y que 2 estadounidenses resultaron heridos. El accidente ocurrió en el departamento de Chocó, 550 kilómetros al noroeste de Bogotá y cerca de la frontera con Panamá. La nota agregó que la tripulación estaba inspeccionando rutas costeras de tráfico de drogas en la zona occidental del Caribe en apoyo de la operación antinarcóticos denominada Martillo.
We send our heartfelt condolences to the families of those killed in the conduct of their duties.
Enviamos nuestras sinceras condolencias a los familiares de quienes murieron en cumplimiento de sus deberes. También agradecemos a las autoridades colombianas por la búsqueda, los esfuerzos de rescate e inmediata atención médica de los sobrevivientes, dijo la vocera de la Cancillería, Ángela Cervetti. El Comando Sur de Estados Unidos indicó que no había indicaciones de que el avión haya sido derribado. El ejército colombiano, a su vez, señaló que se estaban investigando las causas del accidente y que las patrullas que llegaron al lugar descartaron también que la aeronave hubiera sido atacada desde tierra. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:08.
El piloto de la camioneta gigante que el sábado arrolló a una multitud en un festival de deportes extremos en México será imputado por la tragedia que el lunes causó 8 muertos y más de 80 heridos y 13 de gravedad, informaron las autoridades. Además del conductor, quien está detenido en un hospital debido a un traumatismo cráneoencefálico, también se evalúa la responsabilidad de la empresa organizadora por las precarias medidas de seguridad del evento, así como de la alcaldía de la ciudad de Chihuahua, que patrocinó el festival. César Duarte, gobernador del estado de Chihuahua, dijo el lunes que hubo falta de pericia y una responsabilidad directa en el manejo del vehículo por parte del conductor, que realizaba una maniobra prohibida en el momento del accidente, aunque sus análisis de sangre han descartado que estuviera ebrio.
Bien, son las 6:09 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de martes. Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Teo Girón desde el control del sonido, tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 6:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones. El cemento de salud, medicina, el día que atiende Lucy por acá, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería de la Florida en el día de ayer. Y claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, si usted quiere saber si en su zona va a haber chubascos en horas de la tarde, escuche con mucha atención a Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal sobre el norte de la Florida, se extiende hacia el sur un frente frío débil que sale a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Fort Myers y que llega como casi estacionario a la zona de Campeche. Este débil frente frío no provocará un cambio notable en el rango de las temperaturas en el sur de la Florida, de manera que es mucho más importante la fuerte onda tropical al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde y que se mueve al oeste-noroeste rumbo a la región central del Atlántico. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana. Hoy martes a la 1:00 a.m. allá en Los Ángeles, el equipo de los Dodgers le ganó 4-3 a los Bravos de Atlanta y ya la novena del cubano Yasiel Puig está listo para discutir el título de la Liga Nacional contra el triunfador de la serie entre el San Luis contra los Piratas de Pittsburgh. Anoche el cubano Yasiel Puig conectó un sencillo, en el octavo inning disparó doble al jardín derecho y después anotó el empate para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, después que el veterano dominicano Juan Uribe conectó kilométrico jonrón al jardín izquierdo para aportar la cuarta carrera, reitero, en el triunfo de los Dodgers 4-3 ante el Atlanta del cubano Freddy González. De esta forma, el equipo de Los Ángeles ganó la serie divisional 3-1. Por su parte, la novena del Detroit perdió ayer lunes ante los Atléticos de Oakland 6-3 y el Oakland del cubano Yoenis Céspedes gana la serie 2-1. Ayer lunes Céspedes, el granmense, conectó un sencillo y anotó una carrera. En tanto por Detroit, los cubanos Al Ávila de 3-0 y José Iglesias de 3-0. Y el San Luis, con un jonrón de Matt Holliday, le ganó 2-1 al Pittsburgh y la serie está igualada a 2 victorias por bando, que se decidirá mañana miércoles con el quinto y último partido. Y finalmente, anoche José Lavoatón, el venezolano, disparó jonrón por el jardín central en la parte final del noveno inning y de esa forma el Tampa dejó al campo al equipo del Boston 5-4. Por Tampa, el cubano Yunel Escobar conectó 2 sencillos y anotó 1 carrera. No quería despedirme sin señalar aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí que los peloteros cubanos Daniel Carbonell Arredondo del equipo de Camagüey y Orlando Pérez del equipo de Industriales de la capital cubana escaparon de su país el último domingo y ya se encuentran aquí en Estados Unidos, informó Diario de Cuba y se confirmó ayer lunes por la noche aquí en la ciudad de Miami. Carbonell, de 22 años y jardinero de los equipos de Camagüey en las series nacionales, dijo a Diario de Cuba que ahora su aspiración es llegar a las grandes ligas. Ya por lo menos estamos aquí, señaló el joven pelotero agramontino. Por su parte, Orlando Pérez se desempeñó como jugador de cuadro del equipo de Industriales en la serie número 51, pero realmente no acumuló estadísticas en la última serie nacional. Mis amigos, recuerden de que hoy martes nuestra emisora Radio Martí transmitirá béisbol de las grandes ligas y la postemporada a las 5 de la tarde el partido Oakland contra el Detroit y a las 8:37 de la noche Tampa contra el Boston. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Quedó Cuba excluida del más reciente informe del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. Deploró la legisladora cubanoamericana Ileana Rosell-Letinen la represión desatada el domingo en Cuba contra las damas de blanco y otros activistas. Dijo el presidente Barack Obama que negociará cualquier aspecto del presupuesto federal con los republicanos, pero no bajo la amenaza de suspensión de pagos ni de la paralización del gobierno. Y alabaron los expertos internacionales la cooperación de Siria en la destrucción de las armas químicas iniciada el domingo.
Bien, exactamente a las 6:17 de la mañana. Bueno, y pasamos con el tema de salud. Medicina al Día, que atiende por acá Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Vamos a hablar brevemente de algunas claves para prevenir los dolores de la espalda, porque los dolores lumbares causados por las malas posturas y la falta de ejercicio se han hecho muy frecuentes en la actualidad, al punto de haberse convertido en la segunda causa de baja laboral luego de los traumatismos. La causa por la que la gente más deja de trabajar es un dolor en la espalda. Y los malos hábitos postulares generan una tensión constante determinando los músculos. Esto aumenta la presión sobre los discos, provocando a medio o largo plazo un desgaste de estas estructuras. Como todos sabemos, la columna es el soporte del cuerpo y la protección de la médula. También en la parte dorsal, junto a las costillas, el tórax, en la parte lumbar, su ubicación hace que soporte el mayor peso y es por eso que es la parte más expuesta a las lesiones. Por eso tenemos más a veces, como decimos, tenemos abierta la cintura, porque esta parte es la que recibe o soporta el mayor peso. Y realizar ejercicio físico ayuda a desarrollar el tono muscular, a evitar el dolor de espalda. Es recomendable pues hacer los pilates, el yoga, la natación también es muy buena. Que las personas salgan a caminar 30 a 60 minutos a paso ligero y debe utilizar, por supuesto, unos buenos zapatos. La hora de descanso es muy importante. Su colchón, su almohada, factores claves en la salud de la espalda. El colchón suave y flexible permite que el cuerpo se adapte con mayor facilidad y la tensión es uno de los principales factores de las molestias lumbares, ya que influye el estado de ánimo. Las personas que con dolores y se sienten mal, pues esto le afecta a su calidad de vida. Así que vamos a aprender a tener una mejor postura, vamos a tratar de evitar los dolores lumbares y los malestares físicos. Nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra. La doctora Wangari Maathai, galardonada con el Premio Nobel, ha tenido un papel pionero en el desarrollo de África a través de sus continuas campañas de conservación y su contribución para proteger el medio ambiente. Dice que muchas veces, cuando pensamos en la tala de árboles, pensamos en la gente de las regiones más pobres del mundo y creemos que son ellos quienes están deforestando. Afirma con certeza que gran parte de la deforestación no la hacen los pueblos indígenas que viven en las selvas, sino las grandes empresas internacionales que están vendiendo la madera con la aprobación del gobierno. Por lo tanto, al tratar de salvar las selvas, no solo son los gobiernos locales los que deben preocuparse, sino también los consumidores a los que se les lleva esta madera, quienes por lo general se encuentran en el mundo industrializado. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6 y 20 minutos de la mañana y vamos en busca de una información muy esperada por muchos de nuestros clientes allá desde Artemisa, pasando por Güines, también allá por Pedro Betancur en Matanzas, los oyentes de Placeta, lo que quedarse atrás, los oyentes de Ciudad Ávila y allá Holguín en el oriente cubano. Orlando nos presta su atención en este minuto.
Oiga usted, tremendo recorrido y con pelos y señales. Muy buenos días, tengan todos.
Perdóname, pelos y señales, no entendí.
Así decía, porque sí. Como has dado nombres de personas y todo. Oh. Esa es una frase muy cubana, sí. Pelos y señales.
Pelos y señales, está bien.
Pues tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora en el día de ayer fue 1, 13, 15, 23, 28. 1, 13, 15, 23, 28. En el Play 4, los números ganadores en el primer sorteo, 7920, 7920. En el sorteo de la noche, 9457, 9457. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 854, 854. En el sorteo de la noche, 944, 944. Felicidades al que se empató con algún numerito por
si
aquí.
Nos conoce, que puede pasar por acá.
Sí,
si
claro que sí.
Y si no, que nos conozca.
Que también, que nos haga un aporte, claro que sí. Regalo bien recibido. Mira acá, los amigos del lado de acá tienen caras de ni siquiera haber jugado. A ellos se les olvida.
Mira, aquí hay un fantasy.
Ah, mira.
Hay un fantasy, pero...
Pero nada, pero no ganó. Casi,
como yo aquel día, ¿eh? Casi gané, pero
aquí,
no.
Y aquí, al lado mío, tengo rata de dos patas que tampoco juega.
No juega, no te gusta jugar, Oscar.
Sí, lo que pasa es que lo digo para mortificarlo.
Porque me encanta conocer a la gente que no le gusta jugar, porque esos son los que casi siempre ganan, y entonces...
Hay que
vigilarlo, porque ahí es donde está
el secreto.
Conozco personas, nunca juego, y el día que juegan, pues ganan. Y digo, mira qué interesante.
Rata de dos patas nunca juega, ¿verdad? ¿Cuándo tú me vas a traer esa canción? Míralo cómo está, en secreto, porque le pido esa canción de Paquita, la del barrio. Y nunca me la trae. Bueno, tú no la tienes, ¿verdad, Nancy?
No.
Bueno, pues me la tienes que buscar para complacer peticiones. Habías hablado tú de lo del famoso meteorito, de lo de anoche, que te dormiste y no fuiste a verlo.
Sí, pero mira qué temprano fue y no fue aquí en Miami, así que hubiera estado pendiente toda la madrugada, ¿no? El meteoro apareció a las 8:18 de la noche de anoche sobre los cielos de Alabama. Fue en Alabama, dice que a una velocidad de casi 124 kilómetros por hora.
124 mil, mi amiga.
124 mil, ¿verdad? Kilómetros por hora. Esto en la ciudad de Woodstock, como dice que está como a 48 kilómetros de Birmingham, algo así. Bueno, pero
sí,
dice
eso
que fue
está
algo...
Mira por donde vive la hija de Adita.
¿Verdad?
Sí, en Birmingham. Espero que no le haya caído nada arriba. Déjame decirte que tenía el tamaño de una bola de béisbol.
Exacto.
A esa velocidad, si a ti te impacta esa bola de béisbol, no haces el cuento.
No, de verdad que no. Y aparentemente, bueno, cayó en alguna zona libre de casas y de árboles, porque no hablan, por lo menos en la nota, no
bueno,
señala...
Bueno, dicen... Dicen que llegó a la Tierra de un cometa desconocido que explotó a un nivel tan bajo de la atmósfera terrestre que fue lo que desató esta explosión sónica, que era muy brillante para ser detectado por el cielo de la NASA. Así que no dice, a ver, bueno, dice sí, donde cayó por una hora cerca de la ciudad de Woodstock, como a 48 kilómetros de Birmingham, pero y que sí lo pudieron ver muchos residentes, así que
asombrados, bien
¿viste?
Asombraditos estaban, dice, tenían una mirada sorprendida, ¿no? Debe haber sido algo lindo, pero a la vez como que te puedes asustar un poco porque bueno, dirás, oh, Dios mío, ¿no? Y si cae más tan cerca que estoy. Oye, pero debe haber sido algo espectacular poder tener la oportunidad de ver algo así tan precioso.
Yo creo que sí, ni con un casco en la cabeza. Exacto. Yo creo que nos salvaba. Pero bueno, la próxima vez, Nancy, nos avisas para saber dónde es que vamos
y
a ir a verla.
Y tomar un avión y
pues
volar
claro
hasta
allá. Claro que sí, lo hubiésemos tratado por lo menos de ir y quién sabe si hubiéramos disfrutado de esa experiencia pues tan maravillosa. ¿Tú sabes que el tiempo ya se nos acabó?
Ya,
pues,
sí.
Sí, aquí se va muy rápido, como
de verdad
estamos
que
pasando
sí.
Bien.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando en esta mañana de martes. Estamos a 8 de octubre del 2013. Gracias por tu amable compañía.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aprovecho para recordarles que si tienen acceso a la internet y quieren navegar a través de un sitio seguro, un sitio que no deje huellas ni rastro, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted llegue a este sitio, puede buscar información sobre Cuba y el mundo y le invitamos a que nos visite martinoticias.com.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Atacan a pedradas en Holguín a un joven activista del Movimiento Cristiano Liberación. En huelga, médicos, enfermeras y técnicos de salud en Panamá para oponerse a una ley que autoriza la contratación de médicos cubanos y de otros países. Confía el presidente ruso Vladimir Putin en que Estados Unidos supere esos problemas presupuestarios lo antes posible. Y propondrá un senador chileno un proyecto de ley para condenar todo tipo de dictaduras, incluida la cubana.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Atacan a pedradas en Holguín a un joven activista del Movimiento Cristiano Liberación.
José Luis Ramos hizo contacto telefónico con la isla y obtuvo detalles de lo ocurrido.
Israel Miguel Velázquez Cera, residente en el poblado de Velasco, provincia de Holguín, fue atacado con piedras por los identificados miembros de las brigadas de respuesta rápida Eddie Brusón y Fernando Santi Esteban. Israel, de 23 años, tiene lesiones en la cabeza y en el hombro derecho, informó a Radio Martí Eduardo Cardet, activista del Movimiento Cristiano Liberación.
Lo atacaron a pedrada, ocasionándole lesiones. Una contusión en la región frontoparietal izquierda y una contusión con escoriaciones ahí fuerte en el hombro derecho. No desprecian la oportunidad para arremeter contra cualquier persona para mantener ese estado de pánico, de miedo que ellos quieren que exista dentro de la población. Y por supuesto, si es un activista, si es un opositor, mucho mejor atacarlo y hacerle daño.
El ataque ocurrió el domingo cuando Israel se dirigía a su casa luego de visitar a un amigo. Debido a los golpes, acudió al puesto médico de la localidad, después a la unidad de la PNR, para acusar a los agresores, que fueron vistos más tarde en dicha sede policial, dijo Cardet.
Y entonces nosotros, por la gravedad de los hechos, nos presentamos en la unidad de la policía, reclamando allí con energía que esto no puede ser, que esto tiene que parar. O sea, que pudieron haberle causado lesiones graves, muy graves, inclusive hasta la muerte, digo yo, porque cualquiera que le propine una pedrada por la cabeza o en algún lugar vital, lo matan. Entonces al muchacho inclusive le aplican una multa de 40 pesos por supuesto desorden público y estas cosas. Y esos dos individuos que te mencioné anteriormente estaban allí en la unidad de la policía cuando yo estaba frente a la policía, que me quedé allí a acompañar a Israel. Yo los vi salir de ahí dentro.
Eduardo Cardet denunció que en Las Tunas los opositores Luis y Gustavo Quintana Rodríguez también fueron amenazados y hostigados. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:33.
Una huelga de médicos, enfermeras y técnicos de salud continúa en Panamá con el fin de anular una ley que autoriza la contratación de galenos cubanos y de otros países. Ayer lunes, en el día 12 de la protesta, los profesionales de la salud se reunieron frente al Hospital del Niño, en la capital panameña, para exigir al presidente Ricardo Martinelli la derogación de la Ley 69. Los dirigentes de la Comisión Médica Negociadora Nacional Comenal han expresado su interés en hablar directamente con Martinelli, pero rechazaron una invitación al diálogo propuesta por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Entretanto, el gobierno panameño está analizando los expedientes de médicos extranjeros, especialmente de España, Cuba y la República Dominicana, para su contratación temporal en áreas de difícil acceso.
Y otro reflejo de los problemas en la economía cubana es la carencia de jabas plásticas hasta en las mismas tiendas dedicadas a regular divisas. Y como señala este reportaje del equipo de periodistas independientes de Yulieski Sánchez Rodríguez, se trata de un elemento de irritación para los clientes.
Las tiendas recaudadoras de divisas, TRD, por el tipo de prestación que ofrecen, deben destacarse en la calidad de sus servicios. Pero la realidad demuestra algunos problemas que causan molestias a sus clientes.
Orlando, ¿qué opinas de estos centros comerciales, tiendas, en lo que te dan el producto en la mano y no lo echan en una bolsita como debería de ser?
No es lo más correcto, forma de eso, ¿no? Uno se siente satisfecho con eso. Si tú comes un producto, te lo envuelto correctamente. O yo voy a ir a comprar un organismo que tú lo pagas, inclusive está en divisa. Te dicen así sencillamente: no tenemos hábitat y te hace falta, que tú haces.
La población se pregunta por qué le entregan los productos en la mano y las jabas de nylon nunca están disponibles. Sin embargo, en las calles, revendedores particulares siempre tienen jabas de nylon para vender.
Mala dirección, no sé, la administración, el gerente, que tiene que preocuparte por eso, porque un gerente, un trabajo debe comunicarle al gerente o al administrador: mire, me falta esto, no hay, tenemos hábitat para empezar a trabajar mañana, debe de solicitarlo, buscarlo en un almacén que la hay. Pues si tú ves esas jabitas que se cogen y las veo, tú las vende aquí, donde quiera, a peso y así, si un centavo de moneda nacional, pues ¿por qué no voy a tenerla allí? Si tú la compras en divisa, ¿es correcto eso que tengo que poner en bolsa?
El desvío de recursos es un mal presente en todos los aspectos económicos de la sociedad. Los directivos de empresas y comercio no controlan ni fiscalizan los medios que producen o almacenan, por lo que siempre van a parar a manos de revendedores y acaparadores.
En Radio Martí, exactamente a las 6:36.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzará este martes un nuevo billete de $100 que incluirá un nuevo toque de color al verde y nuevos mecanismos para dificultar falsificaciones. Se trata de la primera renovación desde el 69 de este billete fundamental en las transacciones en todo el mundo, que exhibe la imagen de Benjamin Franklin en el frente. La nueva versión agrega un 100 amarillento en una esquina y cerca de Franklin un tintero, también amarillo, decorado con la campana de la Libertad de Filadelfia, de un color que pasa del marrón al verde según el ángulo de visión. El principal elemento contra las falsificaciones es una cinta de seguridad azul vertical al medio del billete, así como la cifra 100 y la campana de Filadelfia en miniatura y en tres dimensiones que parecen moverse junto con el papel.
En otras informaciones, el presidente ruso expresa su deseo de que Estados Unidos supere sus problemas presupuestarios lo antes posible. Pedro Clavijo tiene el informe desde Moscú.
El presidente ruso desea éxitos al presidente Obama y espera que los políticos americanos puedan llegar a un acuerdo y superar la crisis presupuestal lo antes posible. Todos estamos interesados en ello, dijo Putin, porque este país, América, tiene la economía más grande del mundo y el dólar es una de las monedas más importantes de reserva, señaló Putin. Dijo comprender la posición del presidente Obama de no asistir al foro de la OPEC y dijo además que si él fuera el presidente americano, tampoco hubiera asistido. El líder del Kremlin dijo además que a lo largo del año pasado hubo en realidad muchos cambios. Sin embargo, opinó que sería prematuro pensar en una recuperación rápida de la economía del
mundo.
Los problemas del actual sistema económico tienen un carácter estructural y duradero, anotó el líder. Mas para superar este tipo de problemas, dijo Putin, se necesita un nuevo modelo de desarrollo económico a largo plazo, más orientado al crecimiento del sector real, de la economía y de las reformas estructurales, puntualizó. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:39.
El gobierno de Brasil convocó al embajador de Canadá, Jamal Kokhar, para expresarle su indignación y repudio por el presunto espionaje practicado por ese país contra el Ministerio de Minas y Energía y a un funcionario de la Cancillería. Según una nota oficial, el canciller Luis Alberto Figueredo requirió al embajador canadiense explicaciones sobre la noticia de que las comunicaciones electrónicas y telefónicas del Ministerio de Minas y Energía y un alto funcionario de la Cancillería estarían siendo objeto de espionaje por un órgano de la inteligencia canadiense. El canal de televisión Globo reveló el domingo un supuesto espionaje de la Agencia Canadiense de Seguridad en las comunicaciones de las comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, incluidas llamadas telefónicas, correos electrónicos y navegación en Internet.
Bueno, y pasando con América Latina, un senador chileno propondrá un proyecto de acuerdo para condenar todo tipo de dictadura, incluida la cubana. Miguel Cabrera con un informe desde Santiago de Chile.
Con una larga trayectoria en pro de los derechos humanos en Cuba, el senador por la democracia cristiana Patricio Walker anunció que esta semana enviará al Senado un proyecto de acuerdo en contra de lo que llamó todas las dictaduras, donde incluyó a la dictadura de los Castro.
Voy a presentar un proyecto de acuerdo en el Senado condenando todo tipo de dictaduras, la de Pinochet, la de Castro, la de Corea del Norte, la de China, todas las dictaduras.
De acuerdo con el senador demócrata cristiano, a quien en una ocasión se le negó la visa para visitar la isla caribeña, esta semana se ofrecerá una oportunidad histórica para que todos los partidos, desde el comunista hasta la conservadora Unión Demócrata Independiente, firmen ese proyecto de acuerdo y voten a favor. Añadió Walker que el proyecto también será promovido en la Cámara de Diputados y subrayó que de una vez por todas se crearán en Chile las condiciones de la unidad y la reconciliación. Sin embargo, observadores consideran difícil que un sector legislativo como los comunistas vote contra Cuba y otros lo hagan contra China si se tienen en cuenta los grandes negocios que involucran al país austral y al gigante asiático. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Bien, son las 6:41 de la mañana y estamos laborando para ustedes con muchísimo placer en la mañana de hoy. Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Desde el control del sonido, TV Giró Producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 7 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando temas de interés con Lucy Nancy y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, mucha atención ahora con el pronóstico del tiempo para Cuba y las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal sobre el norte de la Florida, se extiende hacia el sur un frente frío débil que sale a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Fort Myers y que llega como casi estacionario a la zona de Campeche. Este débil frente frío no provocará un cambio notable en el rango de las temperaturas en el sur de la Florida, de manera que es mucho más importante la fuerte onda tropical al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde y que se mueve al oeste-noroeste rumbo a la región central del Atlántico. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Sí, señor, estamos ya en plena postemporada y estaremos escuchando las noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy martes a la 1:00 a.m. ya en Los Ángeles concluyó el partido que le dio la victoria al equipo de los Dodgers 4-3 ante los Bravos de Atlanta, y la novena del cubano Yasiel Puig y el cubano americano Paco Rodríguez ya está en la discusión por el título de la Liga Nacional contra el triunfador de la serie entre los Piratas de Pittsburgh y los Cardenales de San Luis, serie que consta de 5 partidos a ganar 3 y que está igualada a 2 victorias por bando. Anoche, en la parte final de la 8ª entrada, con el partido 3-2 a favor del equipo de los Bravos de Atlanta, el cubano Yasiel Puig disparó un lineazo pegadito a primera base que lo convirtió en doble. Y después el veterano dominicano José Uribe conectó kilométrico jonrón al jardín izquierdo para darle victoria 4-3 a la novena de los Dodgers de Los Ángeles, y los Dodgers ganó la serie ante el Atlanta 3-1. Ha sido, sin lugar a dudas, una gran victoria de la novena de los Dodgers, que ya se perfila favorita para avanzar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2013. La última Serie Mundial que ganó el equipo de los Dodgers fue en el año 1988, cuando derrotaron en 5 partidos al equipo de Oakland del cubano José Canseco. La novena de los Dodgers fue dirigida por Tom La Sorda. Por el equipo de los Dodgers, el jardinero izquierdo y primer bate, el hombre pro, Carl Crawford, anoche disparó 2 cuadrangulares y ya tiene 3 en esta serie playoff, en tanto Uribe disparó su 2º jonrón de la temporada. Yasiel Puig, el ídolo de Palmira, Jensen Fuegos, batea en esta postemporada para un promedio ofensivo de 471, después que anoche disparó un sencillo, un doble y anotó la carrera que empató el partido, en tanto Uribe anotó la victoria del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El triunfo fue para Wilson y lo cerró el muchacho de Curazao, Jensen, quien salvó su primer partido en esta temporada. Por su parte, el equipo de Oakland, del cubano Johnny Céspedes, ayer lunes derrotó 6-3 a los Tigres de Detroit y el Oakland gana la serie 2-1. Johnny Céspedes ayer por Oakland disparó un sencillo y anotó una carrera. Y el equipo del San Luis dispuso 2-1 de los Piratas de Pittsburgh gracias a un kilométrico jonrón de Matt Holliday con el boricua Carlos Beltrán en base. Por Pittsburgh, el dominicano Pedro Álvarez conectó el único hit del partido, que fue un cuadrangular en la parte final del octavo inning. En tanto, el Boston perdió ante el Tampa 5-4. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando. Atacan a pedradas en Holguín a un joven activista del Movimiento Cristiano Liberación. Huelga médicos, enfermeras y técnicos de salud en Panamá para oponerse a una ley que autoriza la contratación de médicos cubanos y de otros países. Confía el presidente ruso Vladimir Putin en que Estados Unidos supere sus problemas presupuestarios lo antes posible. Y propondrá un senador chileno un proyecto de ley para condenar a todo tipo de dictaduras, incluida la cubana.
Bien, son las 6:49 de la mañana, casi 10 para las 7. Por acá estamos de regreso con la chica, las niñas, las jovencitas, como usted le quiera poner. Me refiero a Lucy, la rubia, y a Nancy, la trigueña. Hay un balance establecido.
Sí, señor, no se pueden quejar.
No, hay un balance, definitivamente.
Para gustos y colores. Sí. Pero bueno,
se hicieron las flores.
Se hicieron los limones. Bueno, es cierto, se hicieron las flores. Eso es para que tú veas que todo depende del cristal con que se mira. Exacto. Y cada cual, pues, escoge, pues, lo que más le gusta. Habíamos comentado, Nancy, acerca, hace ya varias meses que llevo yo aquí hablando de las historias de Gerard Depardieu. Además de que es un actor que yo admiro mucho porque he visto muchísimas de sus películas. ¿Te acuerdas cuando aquí hablamos? Primero dijo que se iba de Francia porque no quería pagar impuestos. Se compró, creo que fue en Bélgica, cerca a una casa. De ahí paró a Rusia.
Ahí está en Rusia.
Se hizo ciudadano ruso. No solo eso, sino que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dio un puesto como de algo de cultura o algo. ¿Te acuerdas de que se habló de aquello? Ya aquello fue noticia y ya pasó. Después dijo que volvía a Francia. Todo era porque estaba enojado con los impuestos que tenía que pagar.
Le subieron a la gente adinerada un 75%, que era lo que tenían que pagar, y ahí fue donde parece que ya decidió
pues irse.
Irse a Rusia.
Pero bueno, ahora que está nacionalizado ruso, desde el mes de enero, dice que va a debutar en el... hoy debuta precisamente sobre el escenario de la sala de conciertos Tchaikovsky, con la lectura en su lengua materna de Carnaval de Animales de Camille Saint-Saëns. Así que, ¿qué te parece?
Bueno, sí, esto es de una interpretación, dice que es única, que muchos en Rusia conocen la música de Carnaval de Animales, pero muy pocas personas conocen lo que es el texto original del autor, y dice que eso merece mucha atención. Sobre la obra, la pianista rusa Ludmila Berlinskaya dijo que ella va a tomar parte en el amplio programa musical que va a reunir en la sala a estrellas de música clásica, arte dramático y también ballet. Dice que se trata de una interpretación absolutamente única, así lo ha catalogado ella.
Bueno, pues también van a tener las personas que asistan la traducción al ruso del texto. Dice que es algo como irónico. A mí, ya por el hecho de que se trata de Carnaval de Animales, pues me gustaría escucharla. Pero parece que esto es como una sátira, lo que me dan a mí a entender. Y bueno, este señor es un excelente actor dramático, va a salir al escenario, así que vamos a ver. Nuestro amigo Omar, que está por allá por Moscú. Omar, yo espero que tú vayas a ver esta noche a Gerard Depardieu.
Que tome fotos, sí, y nos las mandes a través del teléfono.
Sí, o del Twitter, o de Facebook. Él siempre nos escribe, que le escriba a Oscar y nos diga si vas a ir a ver esta noche a Gerard Depardieu, para tener a alguien que nos dé la exactamente en vivo qué es lo que está pasando en realidad.
Y bueno, también Lucy dice por acá que en estos momentos en Moscú y en Grozny, la capital de Chechenia, él está rodando una película que se llama Biryusa. No sé en qué idioma será esto, pero quiere decir turquesa.
Ah, me gusta.
Biryusa, está bonito. Dice que es su primera película en Rusia, así que bueno, es en Rusia. Desde que se trasladara su residencia a este país, y va a interpretar en esta película a un gángster enamorado del personaje interpretado por la británica Liz Hurley.
Bueno, pues nada, a lo mejor pues tenemos sorpresas. Y otro que nos está dando muchas sorpresas es Alejandro Sanz.
Oh, sí, siempre noticia, siempre que buscamos noticias de farándula, definitivamente no falta Alejandro Sanz.
Dice que en unas declaraciones dice: prefiero medir mis palabras para no ser parte del ruido. Está muy bien.
No, eso me ha fascinado. Dice que prefiere formar parte del silencio porque le parece que el silencio se construyen muchas más cosas que en el ruido. Qué interesante.
Sí, señor.
Para pensar esa frase, ¿no?
Efectivamente, dice que está convencido a golpe de críticas y de polémicas que en ocasiones es más rentable callar que hablar demasiado. Bueno, tú sabes que eso lo están diciendo los sabios de Roma y de la Grecia antigua desde hace muchísimos años. Y en este caso Alejandro Sanz ha optado, dice, por el silencio, pero esperando ese día en que vuelva la armonía y que todas las opiniones sean escuchadas.
Bueno, tenemos que reportar la sintonía, y es muy interesante esto. Reporta la sintonía desde Ponce, Puerto Rico, un oyente llamado Pachanga, y está enviando un saludo. Oye, un saludo muy cordial para Lucy, para Nancy, para Teudy, para Moisés, Ernesto y para un servidor, Oscar del Río. Pachanga, desde Ponce, Puerto Rico, nos está prestando su atención en este minuto. Gracias, Pachanga.
Gracias.
Por hacer de Radio Martí tu mejor forma de aparecer.
Pues qué bueno. Así, que señor. Pachanga.
Pachanga, bueno, me imagino que va a ir a la Pachanga bien, ¿no?